Iglesia, que Dios les bendiga. Damos gracias a nuestro Dios nuevamente en esta mañana. Hemos tenido muchos motivos en lo que va de nuestro servicio para dar gracias a nuestro Dios. La presencia de la Iglesia, la comunión de los santos, el saludo. Damos gracias por todo eso y ahora, de manera particular, las gracias por su palabra en medio de nosotros. El mayor privilegio que como iglesia tenemos, que su palabra sea nuestra autoridad, nuestra guía de fe, nuestra guía práctica. Damos gracias a nuestro Dios por la oportunidad que nos da de retomar este tema. La última vez que estuvimos con la iglesia desde este púlpito, estuvimos abordando el tema del reino de los cielos. Y aquel primer mensaje estaba titulado El cielo prometido. Y en aquella ocasión nosotros veíamos cómo esa promesa realmente se desprendía de una profecía. Una profecía que encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Daniel, allí en el capítulo 7, verso 13. Nosotros encontramos que el profeta Daniel veía, dice la porción, dice, veía entre las nubes a uno como un hijo de hombre, que venía y se le dio autoridad, se acercó al anciano de días, dice la palabra de Dios, y se le dio autoridad, dominio y poder para que todas las naciones, para que todos los pueblos y para que todas las lenguas le sirvan. Esa era la figura que la profecía en Daniel 7 nos presentaba acerca de aquel Mesías que había sido anunciado y que personificaba él al reino de los cielos. De manera que la promesa del cielo se desprende de una profecía. Jesús es ese Hijo del Hombre que habitó en medio nuestro. Y dice la palabra de Dios allí al final del Evangelio de Mateo, capítulo 28, que toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra. El Señor Jesucristo, de manera particular, es el cielo prometido que se había acercado. Su persona y su ministerio nos acercaron al cielo y nos acercó al cielo. La persona de Cristo y su ministerio nos ha acercado el cielo. Está a la mano. Esa fue una de las enseñanzas de aquel primer mensaje en relación con el reino de los cielos. Pero el Señor Jesucristo, si usted recuerda aquella porción, también recordará que antepuso una condición al cielo. El Señor Jesucristo antepuso una condición al cielo. Y allí en Mateo capítulo 4, verso 17, nosotros leemos esa condición declarada de manera inicial, introductoria, de manera poderosa, de manera tajante. La palabra de Dios nos dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, no solamente porque vuestras iniquidades han puesto distancia entre vuestro Dios y vosotros, como dice el profeta Isaías. No, por una razón de mayor dimensión, por una razón de mayor peso. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque aquel reino de los cielos que por tiempos, se mantuvo siendo una promesa, ahora está a la mano. Ahora está a nuestro alcance. Arrepentíos, por tanto, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque el Dios y Padre entregó a su Hijo Jesucristo en expiación por los pecados de todo aquel que cree, dice su palabra. Por tanto, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa era la premisa de aquella primera entrega de nuestra miniserie acerca del cielo. Pero en la mañana de hoy nosotros vamos a revisar evidencias adicionales del genuino arrepentimiento que el Señor demanda en su palabra para que nosotros podamos dar muestras de que la confesión, la profesión que hicimos un día de ese Señor y Salvador genuinamente ha transformado nuestras vidas para vida eterna. Las evidencias que el Señor señala en su palabra a través de la porción, a través del Evangelio de Juan, pero también a través de varias porciones paralelas que vamos a ver, complementarias en el Evangelio de Mateo, y se lo digo para que usted vaya preparándose en esta mañana para que busquemos juntos esas porciones que se encuentran de manera inicial en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 3. El Señor Jesucristo plantea allí una premisa inicial que se desprende del arrepentimiento, y es el nuevo nacimiento. Es el nuevo nacimiento. Usted conoce la historia. La historia de Nicodemo acercándose al Señor Jesucristo de noche. Y el Señor, evadiendo la pregunta de Nicodemo y poniendo el dedo sobre la llaga que Nicodemo tenía en su corazón en ese momento. Nicodemo, no importa lo que ustedes piensen con respecto de mí, te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo. El Señor hizo esto muchas veces. El Señor había venido en medio nuestro, se había encarnado con un propósito. No necesariamente para satisfacer el propósito del hombre, la curiosidad del hombre, la inquietud del hombre. El Señor Jesucristo vino para salvar lo que se había perdido. Y por esta razón el Señor Jesucristo evadió en ese momento la pregunta de Nicodemo. El Señor Jesucristo le respondió: te es necesario nacer de nuevo. Y nosotros vamos a leer desde los versos 3 hasta el verso 5. Acompáñenme para que podamos partir de esta porción en esta mañana. Para que podamos ver el cielo condicionado. Las condiciones que la palabra de Dios nos presenta para nosotros entrar al reino de los cielos. Ojo, iglesia, persona que nos visita, no solamente para ver el reino de los cielos, sino para ingresar al reino de los cielos, para experimentar el reino de los cielos, para entrar en el reino de los cielos. Porque usted se va a dar cuenta que el Señor Jesucristo hizo justamente esa distinción en su abordaje con Nicodemo. Verso 3, dice la palabra de Dios allí: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Padre y Dios de toda gracia y de toda misericordia, clamamos a ti en este momento. Queremos apelar, oh Señor, a tu favor para con tu iglesia. Míranos en esta mañana, oh Señor, hambrientos de lo que tú puedas hablar en nuestros corazones, necesitados de la instrucción de tu palabra, oh Señor, para ser animados, para ser, oh Señor, invitados por medio de tu Espíritu Santo, oh Señor, haciendo la obra que solamente Él sabe hacer en los corazones de aquellos que tú has justificado por la obra de tu Hijo. Oh Señor, confronta nuestros corazones en esta mañana, de manera que podamos honestamente delante de tu presencia identificar si nosotros, como aquellos que decimos haber nacido de nuevo, realmente estamos manifestando las evidencias del nuevo nacimiento, que son las condiciones que tú estableces en tu palabra para entrar al reino de los cielos. Padre, dirige a tu iglesia en esta mañana, dirígenos, para que podamos ser ministrados juntos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Mire el verso 3, amado, mire el verso 3 conmigo, la condición primaria que la palabra de Dios nos presenta, el nuevo nacimiento, dice la porción. Allí respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciera de nuevo, el que no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y esta es la condición de primer orden, amada iglesia, que se desprende del arrepentimiento. Para que pueda decirse que tú has nacido de nuevo, debes haberte arrepentido de tu pecado. No podemos decírtelo de una manera más directa, más clara, más lineal. Para que puedas decir que has nacido de nuevo, debes haber experimentado un arrepentimiento en tu corazón. Por eso nacer de nuevo es la expresión más radical que encontramos en la Biblia para expresar esa transformación o esa regeneración, que es otra palabra que también usamos para hablar del nuevo nacimiento, la regeneración por medio de la obra del Espíritu de Dios en los corazones de los hombres. Y esa obra regeneradora está estrechamente ligada al arrepentimiento. Solo aquel que es soberanamente regenerado por el Espíritu de Dios es capaz de manifestar un genuino arrepentimiento. Y solamente aquel que se arrepiente genuinamente ha experimentado el nuevo nacimiento. De manera que estas dos verdades se complementan y se sostienen entre sí, porque es la obra integral que el Espíritu de Dios hace en el corazón del pecador. El Dios de los cielos nos capacita para arrepentirnos genuinamente de nuestro pecado. Y solamente así podemos decir que hemos nacido de nuevo. Pero solamente cuando somos regenerados con esa convicción de pecado, solamente cuando somos regenerados, solamente cuando el Dios de los cielos nos da la gracia para ser renacidos del Espíritu, entonces nosotros podemos entender lo que significa el verdadero arrepentimiento y procedemos a Él. No solo procedemos a Él, iglesia, sino que vivimos constantemente con un corazón arrepentido. Vivimos constantemente manifestando en nuestras vidas un corazón arrepentido. De hecho, aunque la palabra arrepentimiento, nosotros estamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 de Juan, pero usted va a notar posiblemente, si es, ¿verdad?, estudioso, si es curioso de las Escrituras, ojalá que así lo sea usted, que en el Evangelio de Juan no existe la palabra arrepentimiento. No se encuentra la palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento como tal no se encuentra. Metanoia, esa palabra en griego original, usted no la va a encontrar en el Evangelio de Juan. Usted la va a encontrar en los sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, pero en el Evangelio de Juan usted no va a encontrar esta palabra. La palabra que Juan utiliza allí es justamente esta equivalencia que nos habla de una transformación, de una regeneración, y es el nuevo nacimiento. Esta es justamente una de las bendiciones, una de las bendiciones que encierra la regeneración, una vida nueva, el nuevo nacimiento. Nosotros lo leemos de esta manera en 2 Corintios capítulo 5, verso 17. Vaya conmigo allí, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Has sido renacido del Espíritu de gracia. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Mire, déjeme decirle, iglesia, posiblemente esto le pase a algunos que son más melancólicos que otros, pero yo quisiera hacerle una pregunta en esta mañana. ¿Ha sido usted constreñido en su corazón? ¿Ha sido usted empujado en su corazón? ¿Ha sido usted confrontado en su corazón con una situación de su vida pasada antes de Cristo que usted quisiera darle para atrás al tiempo y volver y hacerlo diferente? Levántame la mano, por favor. Óigame, mi hermano. ¿Cuántos melancólicos hay aquí en la iglesia entonces? Porque déjeme decirle, iglesia, verdaderamente han habido momentos en nuestras vidas en los que nosotros nos ponemos la mano en la cabeza y decimos: si yo pudiera volver el tiempo atrás, yo no hubiera hecho esto, yo no hubiera hecho esto, yo hubiera evitado esto. Wow, iglesia, pero qué bendición saber que la gracia de Dios, eso es lo que hace. La gracia de Dios, eso es lo que hace justamente, que nos convierte en nuevas criaturas. Somos renacidos y todas las cosas viejas pasaron. Y aquí en Cristo hemos sido capaces de darle marcha atrás a la máquina del tiempo y todas las cosas han sido renovadas para la gloria de Cristo en nuestras vidas. Verdaderamente, amado hermano, el perdón de nuestro Dios en la persona de Cristo y en la obra de Cristo en la cruz es capaz de eso. Es capaz de perdonar todo pecado. Y cuando usted y yo somos cargados en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras memorias acerca de nuestra vida pasada antes de Cristo, y aún acerca de las debilidades que nosotros pudiéramos enfrentar y con las cuales pudiéramos tropezar después de Cristo, allí entonces nosotros encontramos el trono de la gracia, el trono de la gracia, mi amado hermano, al cual podemos venir confiadamente en busca del oportuno socorro. Cristo Jesús. Pero otra de las bendiciones de la regeneración, y estamos hablando del nuevo nacimiento, lo que el nuevo nacimiento hace, lo que la regeneración hace en los corazones de los hombres, es que nosotros somos revestidos de incorrupción para heredar la incorrupción. Nosotros somos, por medio de la regeneración, revestidos de incorrupción para poder heredar la incorrupción. Eso es lo que dice la palabra de Dios allí. En 1 Corintios capítulo 15 dice la porción allí, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, esta condición presente que nos caracteriza, no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. De manera que una de las bendiciones definitorias de nuestra capacidad de estar delante de la presencia del Padre por los siglos de los siglos es que somos revestidos de incorrupción por medio del nuevo nacimiento. Por medio del nuevo nacimiento, por medio de la regeneración, nosotros somos revestidos de vida nueva, de incorrupción. Por eso tiene que morir el hombre natural y nacer el hombre espiritual. Amén. Tiene que morir el hombre natural. Tenemos que morir a nuestra condición natural, no solamente el día que nosotros confesamos a Cristo como Señor y Salvador, sino que constantemente, como una dinámica de piedad, como una disciplina de piedad en nuestras vidas, tenemos que levantarnos con la disposición cada mañana de hacer morir nuestro hombre natural, nuestro viejo hombre. Por eso hablamos del nuevo nacimiento, tal como lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23, dice la porción, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y mire cómo dice la porción en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23, por la palabra de Dios. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y esto es importante, amado, para la secuencia lógica de lo que vemos en Juan capítulo 3 al 5 en esta mañana. Capítulo 3, versos 3 al 5, donde el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de agua y del Espíritu. El apóstol Pedro recibe la misma instrucción de parte del Espíritu de Dios y escribe que somos renacidos, no de simiente corruptible, por la palabra de Dios. Entonces vamos a ver en un momento la equivalencia o la manera en que la palabra de Dios en otros textos utiliza el agua para representar la limpieza de la palabra de Dios en nuestras vidas. Amado hermano, ¿usted sabía que una persona que aún no se ha convertido a Cristo, y de hecho lo decimos eso constantemente, sabemos decirlo, hemos sabido decirlo históricamente, la palabra es capaz de ir limpiando sus maneras, sus caminos, sus formas de ver la vida? Todavía no ha aceptado a Cristo, y si se somete humildemente a escuchar el Evangelio, aunque todavía no haya tomado una decisión por Cristo Jesús, la palabra va haciendo efecto en su vida. La palabra va limpiando su vida, la palabra va limpiando su corazón. De manera que ciertísimamente la palabra es representada en el texto bíblico a través del agua, por medio del agua, en varias porciones. Lo vamos a ver en un momento. Porque aquí, en esta porción, en la mañana de hoy, eso es lo que vemos. El Señor Jesucristo le dice a Nicodemo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Meaning, como dicen los gringos, queriendo decir que si usted no es predicado con el Evangelio de Cristo Jesús, no hay manera en que usted pueda venir a salvación. Perdóneme, yo puedo respetar su postura, pero yo lo que veo en la palabra de Dios es que todo aquel que oye y cree tiene vida eterna. Todo aquel que oye, todo aquel que se acerca para escuchar el Evangelio de salvación tiene vida eterna, y la fe salvífica es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y en el Evangelio que es predicado, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, para que pueda generarse en nuestros corazones esa fe que salva. De manera que todos los elementos, amado hermano, todos los elementos apuntan a que usted y yo tenemos que someternos a la predicación del Evangelio de Cristo. Porque agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la predicación, de la locura de la predicación, dice la palabra de Dios. De manera que no es una exigencia de la iglesia históricamente, es una instrucción bíblicamente establecida que usted y yo debamos someternos al poder purificador de la palabra de Dios en nuestras vidas. De manera que por medio de la predicación del Evangelio, sin mácula, sin mancha, sin torcedura, el verdadero Evangelio de Cristo, usted y yo podamos venir a una convicción de pecado y podamos nacer de nuevo. Muchas personas piensan que esta expresión se refiere a las aguas del bautismo, haciendo de esto una doctrina y enseñando que el bautismo es necesario para entrar al reino de los cielos. No creemos esto, iglesia. Antes bien creemos que la referencia al agua en este pasaje apunta a la palabra de Dios, como también lo vemos en otros pasajes. Juan capítulo 15, verso 3. Juan capítulo 15, verso 3, cuando el Señor estaba allí lavando los pies de sus discípulos. ¿Usted recuerda que le dijo el Señor a sus discípulos? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios es ese elemento purificador por medio del cual nuestros corazones son transformados. Son transformados. Pero fíjense como dice en Efesios capítulo 5, verso 25, dice la porción allí. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado, ¿dónde? En el lavamiento del agua por la palabra, por la palabra. La palabra de Dios es utilizada a través del texto bíblico en varias porciones para mostrarnos esta figura que representa la limpieza, la santidad, la pureza, la purificación que nosotros recibimos cuando nos exponemos a la palabra de Dios. Aún otros piensan que nacer del agua apunta a la obra regeneradora y purificadora profetizada sobre la nación en el Antiguo Testamento, como lo encontramos en Ezequiel capítulo 36, verso 24, dice la porción allí: yo os tomaré de las naciones, dice Jehová, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Y el verso 25 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo. Esta es la regeneración. En el Antiguo Testamento, mi amado hermano, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Óigame, Nicodemo era un conocedor de la ley. Nicodemo era un maestro en Israel de la ley. Y por eso es que el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo: pero ¿y tú no sabes estas cosas? Han estado profetizadas, Nicodemo. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y es por eso que esta declaración profética en Ezequiel capítulo 36 también es aceptada como una de las interpretaciones adecuadas para esta figura que ha generado preguntas a través del tiempo, sobre todo cuando las filosofías de este mundo, las religiones de este mundo quieren integrar cierta relevancia a la ceremonia del bautismo. Y yo le decía a unos hermanos recientemente, a una hermana recientemente que estábamos conversando con respecto a esto bajo un contexto de consejería, pastor, me dice ella: pero yo tengo que bautizarme, es obligatorio bautizarme. Yo le decía: amada, todo aquel que nace de nuevo, todo aquel que es objeto de la gracia regeneradora del Espíritu de Dios, por medio de esto que llamamos nuevo nacimiento, no cuestiona, no, anhela pasar por las aguas del bautismo. De manera que podamos identificarnos con aquel que en un momento dado, sin necesitarlo, dijo, deja allá y cumplamos toda justicia. Es necesario que podamos establecer esta ordenanza como un ejemplo para la iglesia, para que puedan identificarse conmigo. Amado, el cristiano anhela identificarse con el Señor Jesucristo. Y tenemos la ordenanza del bautismo para que podamos identificarnos con el Señor Jesucristo. Si tú quieres ir un poco más profundo en la pregunta, posiblemente terminemos en una declaración particular sobre la ineficacia del bautismo y que no es absolutamente necesario. De hecho, eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. No es necesario para la salvación. No es necesario para entrar en el reino de los cielos. Al ladrón de la cruz no le bajaron de allí para que pudiese proceder a esta ordenanza. El Señor Jesucristo le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y todas las ocasiones en que nosotros hemos sido testigos de hombres y mujeres que recibieron a Cristo en su lecho de muerte, personas posiblemente ya incapacitadas para más nada que para abrir sus labios y confesar a Cristo Jesús. No, requisito para entrar al reino de los cielos no lo es. Pero usted y yo, si hemos nacido de nuevo, anhelamos identificarnos con Cristo Jesús. De manera que esta porción, esta figura en esta mañana, no creemos que apunte al bautismo por aguas. Antes bien, pensamos que apunta al efecto purificador de la palabra de Dios y de manera un poquito más concreta en lo que tiene que ver con la profecía dada a la nación de Israel, a esa porción que nosotros leímos en Ezequiel capítulo 36. Lo que sí queda claro, mi amado, por el pasaje, es que el nuevo nacimiento es esa condición estrechamente vinculada al arrepentimiento y del cual se desprenden evidencias que yo quisiera que viéramos ahora en este momento rápidamente, evidencias que el propio Señor Jesucristo estableció como condiciones para entrar al reino de los cielos. No que nosotros seamos capaces de responder a estas condiciones de motu propio, sino que ellas son las evidencias establecidas para que nosotros podamos evidenciar que nuestra profesión de fe realmente fue genuina. Nuestra profesión de fe, nuestro nuevo nacimiento, realmente fue genuino. Que realmente profesamos un genuino arrepentimiento. Y la primera de esas evidencias, mi amado, es la que encontramos en Mateo 5:20. Vaya conmigo allí, Mateo capítulo 5, verso 20. Es la evidencia de justicia. La evidencia de justicia. Dice la palabra de Dios allí en Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, ¿qué dice la porción? No entraréis en el reino de los cielos. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Una condición. El Señor está poniendo una condición para entrar al reino de los cielos, relacionada con la justicia que se evidencia en un corazón regenerado. Si un corazón verdaderamente ha sido regenerado por el Espíritu Santo, es un corazón que va a estar caracterizado por una justicia más elevada que la justicia de los hombres. No solamente un ejercicio de justicia externa. Hay dos cosas, mi amado, hay una justicia externa y hay una justicia interna. La palabra de Dios nos enseña esto de manera particular. Cuando nosotros hablamos de justicia exterior, nos referimos a las demandas y expectativas correctas y justas que el hombre ha establecido para una sana, para una equilibrada, para una correcta convivencia en medio de las naciones, en medio de los pueblos. Es el convenio moral que las sociedades han establecido para la convivencia equilibrada entre el interés común y el interés individual. Esa es la justicia externa que nosotros conocemos. Esa es también la justicia que podemos decir que es la justicia esperada por los hombres. Es la justicia que el hombre espera que se lleve a cabo. Cada vez que nosotros somos testigos de un episodio particular en donde esperamos que se dé justicia, que haya justicia, ¿qué es lo que usted cree que está operando en nuestro corazón? Es una convicción inherente al ser humano. Porque dice el profeta Isaías que siempre que haya juicios tuyos sobre la tierra, los moradores de la tierra aprenden justicia, dice la palabra de Dios. De manera que el hombre sabe lo que significa la justicia, porque Dios es un Dios justo. Y no solamente el hombre espera justicia, espera la manifestación de obras justas o de decisiones justas, pero también la palabra de Dios espera justicia. El ejemplo que les puse hace un momento, el Señor Jesucristo nos dice que Él, el Señor, propiamente espera que las obras justas sean hechas. Que las obras que nosotros fuimos diseñadas para hacer en justicia sean hechas en justicia. De manera que hay una justicia externa, pero hay una justicia interior que es la que nos permite establecer esos criterios. Es la justicia que nos permite como sociedad establecer criterios justos, criterios que demandamos, criterios que esperamos. Nuestras justicias individuales e internas son las que dan paso a los convenios sociales de justicia. Por eso, en términos de la palabra original que se usa allí en Mateo 5:20, no se refiere a justicias externas, se refiere a justicias internas, la condición que adorna al ser humano, la condición de justo que adorna al ser humano, ese estado interior de aquel que es como se debe ser, como se espera que sea. Y nos habla de la condición interior de una persona que es aceptada delante de Dios en integridad, virtud, pureza, rectitud, en pensamientos, en sentimientos, en hechos. Eso es justo, esa es la justicia del justo, mi amado. Pero es comparada en la porción, en esta mañana, con la justicia de los escribas y los fariseos. Y dice la porción que leemos en Mateo capítulo 5, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cuán elevada era la justicia de los escribas y los fariseos? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Cuán elevada era la justicia de los escribas y los fariseos que el Señor la tomó como parámetro para decirle a sus discípulos, si vuestras justicias no fuere mayor que la justicia de los escribas y los fariseos, no entraréis? Mire, déjeme decirle que el fundamento de la justicia de los escribas y los fariseos era, ¿qué cosa? La cátedra de Moisés. Era la ley que Dios había dado a Moisés. Mateo capítulo 23 dice la palabra de Dios allí. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Y dice, así que todo lo que os digan que guardaseis, hacedlo, guardadlo, mas no hagáis conforme a lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen. De manera que sí, la justicia establecida de los escribas y los fariseos era de un nivel imposible, de cumplir. Porque ellos habían agregado preceptos sobre preceptos a la ley de Moisés y habían hecho de la justicia de Dios una justicia de hombres, una justicia cargada de normativas que ni siquiera ellos con un dedo podían mover. Tenían la intención de mover, ponían las cargas en los hombros de los hombres y ellos no querían proceder al cumplimiento de su justicia. De manera, mi amado, que la justicia de los escribas y fariseos era elevada, no por su cumplimiento, sino por su fundamento, la ley de Moisés. La ley de Moisés era ese respaldo que la justicia de los escribas y los fariseos tenía. Pero ¿qué dice el Señor? Si vuestra justicia no fuere mayor, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cómo así? ¿Cómo es que yo puedo vivir bajo los cánones de una justicia que es mayor de una, que una justicia imposible, una justicia que no se puede cumplir? Yo creo que usted tiene la respuesta, mi amado hermano. Solamente en la justicia de Cristo Jesús nosotros podemos manifestar una justicia que está por encima de la justicia de los escribas y fariseos. La única justicia que el Dios de los cielos manifestó, la única justicia que el Dios de los cielos aceptó, la única obra justa que el Dios de los cielos aceptó fue la obra del Hijo, fue la obra de Cristo Jesús. Solamente viniendo a los pies de Cristo Jesús, nosotros podemos ser justificados delante de nuestro Dios. Romanos capítulo 3, 22 lo dice de esta manera: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. De manera que sí, que hay una condición para el cielo, y es que nuestra justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos. By the way, una justicia imposible. Una justicia imposible de cumplir. ¿Cómo podríamos? Viniendo a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Viniendo a Cristo Jesús, el justo en quien Dios colocó todas las demandas de justicia y el Señor Jesucristo las cumplió allí en la cruz del Calvario. Cristo es nuestra justicia. Cristo es esa mayor justicia que la de los escribas y los fariseos para poder entrar en el reino de los cielos. El Señor demanda la justicia del Hijo para entrar en el reino de los cielos. Pero una segunda evidencia que es planteada como una condición para entrar al reino de los cielos. Mateo 7, 21, vale conmigo allí. Mateo capítulo 7, verso 21, dice la porción: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién es? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿No es esto una condición para entrar al reino de los cielos? Que podamos hacer la voluntad del Padre que está en el cielo. La evidencia de la obediencia, mi amado hermano. La evidencia de la obediencia. Hay una evidencia del arrepentimiento que la palabra de Dios plantea como una condición para entrar al reino de los cielos, y es la obediencia, aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Ninguno podrá entrar al reino de los cielos si no hace la voluntad del Padre. Pero esta es una declaración, esta es una de las evidencias que necesita una explicación, porque usted y yo sabemos que nosotros no podemos acceder a la salvación, al nuevo nacimiento, a la regeneración por medio de obras que hayamos podido hacer. Nosotros accedemos a la gracia salvífica del Padre por medio de la obra del Hijo, por medio de lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Esta es la única obra, esa es la única obra que fue hecha para que fuese aceptada con suficiencia por el Dios de los cielos. Ninguna de nuestras obras pueden llegar a la medida de justicia, mi amado hermano, y pueden llegar a la medida de obediencia que Dios demanda. Todas nuestras obras de justicia, dice la palabra de Dios, son como trapo, y no como cualquier trapo, como trapo de inmundicia, como trapo de inmundicia. Pero la palabra de Dios nos dice que en Cristo Jesús no solamente somos justificados, Él no solamente acepta nuestra justicia, pero también Él nos capacita para obedecer su voluntad. Nosotros, por medio de la fe, procedemos a Cristo, y esa es la mayor obediencia que la palabra de Dios demanda. No es otra, mi amado hermano. Mire cómo la palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 6, verso 40: y esta es la voluntad del que me ha enviado, la que debe ser obedecida, que todo aquel que ve al Hijo crea en Él y tenga vida eterna. Esa es la obediencia. Esa es la obediencia que si tú estás aquí en esta mañana sin Cristo, tú tienes que proceder a. Tú tienes que proceder a esa obediencia. Ver a Cristo predicado, ver al Cristo de la cruz siendo expuesto por medio de su palabra y proceder por medio de la fe a aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Esa es la obediencia que Dios demanda, porque esa es la voluntad del Padre que debe ser obedecida. Que viendo a Cristo creamos en Él y creyendo tengamos vida eterna. Esa es la única voluntad del Padre cuya obediencia me capacita para obedecer el resto de su santa y perfecta voluntad revelada en su palabra. Que nosotros hayamos procedido en obediencia a la persona de Cristo Jesús por medio de la fe. Condiciones para entrar al cielo, mi amado. Condiciones para entrar al cielo. Que nazcamos de nuevo por medio del arrepentimiento, que manifestemos la evidencia de la justicia, que manifestemos la evidencia de la obediencia y que manifestemos la evidencia de la transformación. Mateo capítulo 18, verso 3. Mateo capítulo 18, verso 3. Y dijo: de cierto os digo que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Yo no sé si usted lo ha visto conmigo, condiciones a través de la palabra, condiciones que usted tiene que identificar en la palabra de Dios, que son evidencias de que ha ocurrido un nuevo nacimiento en nuestras vidas, de que ha ocurrido una regeneración transformadora, disruptiva, trastornadora de nuestras convicciones. Déjeme decírselo de otra manera, un poco más llano. Hemos sido desaforrados de adentro para afuera y hoy el Señor trabaja con nuestros corazones antes de que nosotros podamos trabajar y evidenciar por medio de nuestros hechos lo que es la verdadera justicia, lo que es la verdadera obediencia, lo que es la verdadera transformación. Somos primero transformados en nuestros corazones, somos primero transformados en nuestro interior, en nuestra convicción más íntima. Y la palabra de Dios nos habla de esa transformación aquí en esta porción de Mateo capítulo 18. Hay una evidencia del arrepentimiento que la palabra de Dios plantea como una condición para entrar al reino de los cielos, y es la transformación de nuestro corazón. Ninguno podrá entrar al reino de los cielos si no se hace como un niño, si no se hace como uno de estos pequeños, dijo el Señor. En sentido general, mi amado, y por más excepciones que puedan venir a su mente en este momento, porque sabemos que tenemos de todo tipo de Daniel el travieso alrededor de nuestras vidas, pero un niño esencialmente es un alma confiada, ingenua, dependiente, como efecto de su temor a la autoridad, obedece a la autoridad en sentido más amplio posible. Un niño pequeño, definitivamente un niño donde ya la rebeldía y ha tomado lugar. Nosotros posiblemente batallamos para ver estas características, pero en esencia, mi amado, un niño, como sugiere el contexto, carece de orgullo, carece de ambición, carece de altivez. Es humilde, es enseñable, es inocente. Por su condición de vulnerabilidad también es dependiente. Es un niño que depende fácilmente de los demás. Es un individuo que depende fácilmente de los demás. Es una persona pequeña que depende de los demás por cuanto es niño. La palabra de Dios nos dice que así tenemos que ser cuando venimos al nuevo nacimiento. Tenemos que transformar nuestros corazones. Tenemos que ser capaces de sufrir el agravio cuando somos nuevas criaturas regeneradas en Cristo Jesús. ¿Cómo lo hace un niño? Como un niño se detiene ante la acusación y posiblemente lo que proceda es a verte con ojos de piedad, con ojos de ternura. La palabra de Dios nos dice claramente que así debe ser el corazón de todo aquel que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús, como un niño. El Señor definitivamente no quería expresar ninguna doctrina particular sobre el carácter innato de los niños. Nosotros sabemos que todos nosotros nacemos en pecado, nacemos pecadores. El ser humano nace en pecado, pero en esos aspectos del carácter, todo discípulo del Señor debe ser semejante a un niño. La regeneración produce un corazón humilde que no es sabio en su propia opinión. Dócil a la palabra de Dios, dócil y dispuesto a someter su voluntad al Espíritu de Dios. ¿Por qué es que usted cree que valoramos tanto las jornadas evangelísticas con los niños? Es porque el corazón del niño es un corazón tierno. Es un corazón que acepta y recibe la palabra del Evangelio. Y usted, en ese momento, en ese lugar, es absolutamente ignorante de lo que Dios hará con esa semilla sembrada en los corazones de los niños. Y nos disponemos con gozo a sembrar el Evangelio. Y nos disponemos con gozo a hablarles de Cristo. En nuestras escuelas bíblicas infantiles, en nuestros campamentos de verano de niños, en nuestras jornadas estudiantiles, en nuestras jornadas escolares. Porque el niño tiene un corazón dócil para el Evangelio, dispuesto a someter su voluntad al Espíritu de Dios. Si nosotros hacemos la matemática inversa y no vemos estos elementos en el carácter de uno que dice haber nacido de nuevo, entonces tenemos razones para pensar que esa persona no puede entrar en el reino de los cielos por su carácter arrogante, petulante, apático, orgulloso, pedante. Tenemos razones para pensar que no podrá entrar en el reino de los cielos porque no vemos un carácter como un niño. El Señor enseña claramente que si no nos hacemos como niños, dice la palabra de Dios, si no nos humillamos de esta manera, no entraremos en el reino de los cielos. Si no nacemos de nuevo y volvemos a ser como niños, dice la porción, no podremos entrar en el reino de los cielos. La evidencia del nuevo nacimiento, la condición primaria para el reino de los cielos, os es necesario nacer de nuevo. Pero características evidenciales que son planteadas por la palabra de Dios como una condición para entrar al reino de los cielos. Sobre todo a ti, amada iglesia, que has profesado a Cristo. Es a ti a quien la porción en esta mañana le habla, en busca de que podamos identificar esas evidencias en nuestro carácter. Decimos que hemos procedido a un arrepentimiento, decimos que hemos nacido de nuevo. Entonces es imperativo que tú y yo identifiquemos estas demandas en nuestros corazones. Manifestamos la justicia de Cristo. No solamente nos sabemos justificados delante del Dios de los cielos, sino son justas nuestras obras. Son justas nuestras obras delante de los hombres. Somos obedientes a la instrucción de la palabra de Dios. Decimos que hemos nacido de nuevo, pero somos obedientes a la palabra de Dios. Obedecemos la voluntad de Dios expresa en su palabra. ¿Ha sido nuestro carácter transformado como el de un niño? Has dicho que has nacido de nuevo, pero has sido transformado. La evidencia de la transformación de tu carácter es notable. ¿Se puede ver el carácter de Cristo en tu vida? ¿O es el carácter que día a día es puesto a prueba y falla en el tránsito de nuestras calles en Santo Domingo? ¿O es el carácter que día a día falla en los momentos en que tenemos que enfrentarnos a precios desmedidos, de servicios y bienes que adquirimos ayer con un precio, mañana con un precio exorbitantemente mayor? Llegamos a la caja y queremos comernos a la cajera sin ser ella responsable de ese precio que tiene el producto que hemos adquirido. ¿Es nuestro carácter puesto a prueba cada vez que tenemos que enfrentar la rebeldía de nuestros hijos? ¿Es puesto a prueba nuestro carácter allí y evidenciamos el carácter de Cristo? ¿Como niños? Mi hermano, esa es la pregunta que yo quisiera dejar en tu corazón en esta mañana. El Señor establece evidencias como condiciones para entrar al reino de los cielos. No es tan simple como decir Cristo es la única condición para el cielo. Porque el propio Señor Jesucristo se encargó de detallar las evidencias de esa declaración. Evidencias que deben estar presentes para que confirmemos que hemos nacido de nuevo verdaderamente. Por eso mi pregunta para ti en esta mañana es, ¿estás aquí habiendo confesado a Cristo como Señor y Salvador, pero sin evidencias de un nuevo nacimiento? No solamente declaración de un nuevo nacimiento, evidencias de un nuevo nacimiento. Ven a Cristo Jesús, iglesia. Ven a Cristo Jesús, entonces, porque la palabra de Dios es clara cuando dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Ven a Cristo Jesús, iglesia. Si en esta mañana tú has identificado que estas evidencias no están presentes en tu carácter, ven a Cristo Jesús. Pero yo quisiera hablar a ti en esta mañana que estás aquí sin Cristo Jesús. Sin Cristo en tu corazón. Y quisiera recordarte que hay condiciones para entrar al cielo. Y la condición para entrar al reino de los cielos es el arrepentimiento. Es que puedas nacer de nuevo. Es que te sometas a la gracia de Dios para que tu vida sea regenerada para vida eterna. Esa es la invitación que nosotros te hacemos en esta mañana. Si tú estás aquí sin Cristo Jesús, si estás aquí sin Cristo, si nos estás visitando y estás aquí sin Cristo, pero si ya tienes un tiempo viniendo y congregándote con nosotros y estás aquí sin Cristo, esta es la invitación que te hacemos. Te es necesario nacer de nuevo. Padre y Dios del cielo, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias, oh Señor, por el detalle que ella encierra acerca de estas evidencias que tú nos presentas como condiciones, oh Señor, que se desprenden del nuevo nacimiento, que se desprenden del arrepentimiento, que se desprenden de la regeneración del Espíritu Santo en nuestras vidas. Evidencias que deben estar en nuestras vidas, oh Dios de los cielos, para que podamos entrar, para que podamos formar parte del reino de los cielos. Oh Padre, asiste a tu iglesia. Asiste a tu iglesia, oh Señor. Asístela. Fortalécenos, danos convicción diariamente de tu voluntad, oh Señor, que encontramos en tu palabra. Carga nuestros corazones, oh Dios, con la convicción de temor de tu nombre y de santidad, para que vivamos evidenciando estas condiciones en nuestras vidas. Pero si alguno estuviera aquí en esta mañana sin Cristo Jesús, oh Señor, carga su corazón también. Carga su corazón para que pueda venir arrepentido a los pies de la cruz de Cristo. Para que pueda venir arrepentido a los pies de la cruz. Oh Dios de los cielos, obra soberanamente en nuestros corazones en esta mañana y bendícenos con tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios le bendiga.